Este mes se definirá si hay o no referéndum sobre la ley que despenaliza el aborto bajo determinadas circunstancias. Como la comisión que rechaza esa ley logró las firmas de más del 2% del padrón electoral, la Corte Electoral convocó para el 23 de junio a lo que se denomina jornada de adhesión al referéndum o, si ustedes prefieren, pre-referéndum. ¿Qué ocurrirá ese día? Se instalará mesas de votación en todo el país y a ellas deberán concurrir a sufragar aquellas personas que quieran que haya una consulta popular obligatoria sobre la ley. Si ese día vota más del 25% de los habilitados, la Corte Electoral debe convocar al referéndum en un plazo de 120 días. El politólogo David Altman entiende que esta práctica del pre-referéndum es dañina para el funcionamiento de la democracia, entre otras cosas porque viola el secreto del sufragio y en los días previos expone al ciudadano a campañas de presión para que asista o no asista a las urnas. Por eso, Altman propone aggiornar el recurso de referéndum, volviendo a que solo se tramite por la vía de la recolección de firmas, aunque bajando la exigencia a solo el 10% del padrón electoral. Además, y de paso, sugiere aumentar el porcentaje de firmas que se requiere para un plebiscito de reforma de la Constitución. Y reclama que en esas votaciones, los plebiscitos de reforma constitucional, haya dos papeletas, por sí y por no a la reforma, para evitar interpretaciones interminables sobre el significado de un resultado. Por ejemplo, esa discusión que todavía se arrastra hoy sobre qué fue lo que ocurrió en octubre de 2009, cuando fracasó aquella reforma que intentaba anular la ley de caducidad. Creo que son consideraciones interesantes sobre las cuales vale la pena profundizar. Por eso lo hemos llamado a Santiago de Chile, donde vive desde el año 2002. Estamos en diálogo con David Altman, uruguayo, doctor en ciencia política, profesor titular en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica en Chile. David, buen día.
Buen día, Emiliano. Un gusto estar de vuelta con ustedes.
David, este pre-referéndum, el que tendrá lugar el 23 de junio, por lo visto reavivó tu interés en un tema que ya has trabajado en el pasado, ¿no? Los mecanismos de consulta directa a la población. Vale la pena recordar que en el 2011 presentaste un libro titulado Democracia Directa Alrededor del Mundo. Y antes, en 2010, habías publicado Democracia Directa, Democracia Representativa y Empoderamiento Ciudadano. Uh-huh. Esta vez lo que escribiste fue una columna de opinión, que está disponible en espectador.com, la audiencia puede buscarla. En ella tú decís que difícilmente podamos entender cabalmente al Uruguay post-1985 sin prestar atención a los mecanismos de democracia directa, sus discusiones, sus interpretaciones y sus decisiones. Son todo un factor en la democracia uruguaya en estos años.
Indiscutiblemente. De hecho, en el concierto internacional, en el ámbito, cuando miramos los recursos de democracia directa en el ámbito nacional, Uruguay destaca por ser el país latinoamericano, por lejos, que más los ha utilizado de forma más, entre comillas, sana, cuando emanan de la ciudadanía. Inclusive en el concierto internacional global, Uruguay destaca rankeando en el quinto o sexto lugar en el ámbito nacional siempre, ¿no?
¿Y a ti te resulta una práctica muy saludable?
A mí me resulta súper saludable, creo que la literatura en general también los acepta como recursos sumamente saludables en el sentido de que le permiten permiten sincronizar el deseo político de las élites políticas, los cuadros políticos, con el sentimiento más cívico, más ciudadano, y esa coordinación a la larga fuerza a consensos mayores y a encontrar puntos más intermedios.
Tú decís algo bastante categórico. Los referéndum y las iniciativas populares de reforma constitucional son pedagógicos, democráticos y soberanos.
Por supuesto, en varias oportunidades que he vivido varias de estas instancias en Montevideo, uno ve cómo permean a la sociedad la discusión, sea en el boliche, en el bar, en el living comedor de tu casa, charlando con tu familia, en todas las instancias de la vida, como que esta discusión política, cívica, se traslada y nos permea y nos envuelve y nos lleva a discutir más y a hacer más vida cívica. Y eso creo que es muy sano porque genera un ciudadano a la larga mucho más virtuoso.
Vamos a ver, de todos modos, ¿cuáles son tus objeciones o tus preocupaciones? Empecemos a examinarlas.
Sí.
Y para eso conviene recordar que la Constitución permite el recurso de referéndum contra las leyes que se habilita si lo solicita el 25% de los habilitados para votar.
Claro, eso fue incluido en la Constitución del 67. No debemos olvidar que en general los recursos de democracia directa en Uruguay se han expandido cuando hubo mayor concentración, cuando se le dio más poder al Poder Ejecutivo. Se los entendió como una forma de equilibrar la balanza cuando terminamos el colegiado y pasamos al presidencialismo unipersonal. Dijeron, bueno, esto es demasiada concentración, démosle algo al ciudadano. Y ahí se dio el referéndum. La iniciativa popular ya estaba incluida previamente en la Constitución del 34, en la del 42, etcétera. Entonces hay que entenderlos como formas de equilibrio político. Y sí, efectivamente, hasta la primera discusión sobre el primer referéndum que tuvimos en Uruguay, que empezó allá en los años 80, sobre la ley de caducidad que tú mencionaste, era el 25%, pero nunca se había llevado a la práctica.
Sí, a partir de lo que fue aquella experiencia
que tiene los recursos para verificar las firmas y comenzamos con la vía corta y toda la legislación que vamos a hablar en un ratito, ¿no?
Sí, sí, a partir de lo que fue una experiencia muy traumática de verificación de las firmas que se presentaron llamando o buscando aquel referéndum sobre la ley de caducidad, fue que se reglamentó la utilización del recurso de referéndum y hubo dos leyes en ese sentido. La más nueva, la que está vigente ahora, es la 17.244 de julio del año 2000, que establece dos caminos posibles. Uno, el clásico, el de presentar firmas por el equivalente al 25% del total de inscriptos habilitados para votar en el plazo de un año posterior a la promulgación de la ley. Ese es un camino, el camino largo, digamos. Y después está el otro, el de presentar firmas por 2% del total de habilitados para votar en un plazo de 150 días posteriores a la promulgación de la ley. Y si efectivamente ese 2% se comprueba, hay una convocatoria de la Corte Electoral a lo que se llama jornada de adhesión o pre-referéndum, donde tiene que votar el 25% de los habilitados para que efectivamente termine existiendo la consulta popular. ¿No? Esas son las alternativas que hay hoy. ¿Y cuáles son los problemas que le ves tú a este último procedimiento, el del pre-referéndum?
No es que el referéndum primero, no tengo absolutamente nada, todo lo contrario con respecto a la institución referendal de ir contra una ley impopular o que genere grandes rispideces, etcétera. El problema lo veo justamente en esta jornada de pre-referéndums, particularmente cuando directa o indirectamente la gente puede ser sometida a presiones formales o informales para dejar de votar o ir a votar para un lado u otro. Yo creo que eso, además, el mero hecho de yo estar haciendo cola en un local de votación, en última instancia está, si bien no 100%, pero en gran medida las probabilidades que esté deschavando mi voto son muy altas.
O sea, eso, tú dices que, entre otras cosas, atenta contra el secreto del sufragio.
Yo creo que atenta contra el secreto del sufragio, por más que alguien muy tecnicista me diga no, porque puede votar nulo, puede votar en blanco. De cualquier forma, es un argumento bastante débil, desde el momento que ni los votos nulos ni los votos blancos se consideran para este 25% que se tiene que llegar de recurrentes a la ley.
Sí, esa es una buena puntualización. Solamente cuentan los votos a favor de la realización del referéndum, nada más.
Correcto, es que no hay otra posibilidad, o sea, o tú votas en blanco o votas nulo o votas a favor de la realización del referéndum. No hay una posibilidad de decir no quiero un referéndum.
Por lo tanto, uno de los temas que a ti te inquieta es el hecho de que, de alguna forma, quien concurre a votar ahí nomás, al ponerse en la cola, ya está cantando que vota.
Efectivamente, y eso yo creo que no debería ser así, porque en última instancia todos tenemos derecho de adherir o no adherir a determinada acto cívico, pero es un tema personal, individual, y no tengo por qué cantarlo públicamente.
Y por otro lado, hablabas de la posibilidad de presiones. ¿Ya ha habido algún episodio en ese sentido?
Han habido varios, no me estoy refiriendo al caso uruguayo, en la propia columna menciono, en Italia esto es una cosa muy recurrente, el tema de los boicots a los referéndums por aquellos que creen que van a perder y consecuentemente, como no van a ganar en la pulseada de la cantidad de votos, simplemente porque ellos tienen un quórum de votación del 50%, tratan de sacarle el piso legal a la iniciativa o al referéndum, de forma tal que no se llegue hasta este piso mínimo de votos y, consecuentemente, todo el andamiaje de esta instancia cívica se derrumbe. En Italia es muy famoso, en otros países también han habido otros casos, inclusive en el caso uruguayo. Ahora en las últimas semanas hemos discutido si hubo un email o no hubo un email, no importa, no me quiero meter en el contencioso en particular, pero evidentemente hay ciertos afiches y ciertas campañas para que uno vaya o para que uno no vaya, o insinuaciones muy fuertes. Está bien, uno tiene 100% de derecho de hacer cívicamente todo lo que quiere, llamar a no votar o llamar a votar, está en todo su derecho. El problema es, desde el punto de vista del ciudadano, que se puede sentir amedrentado, presionado, debida o indebidamente, frente a algo que es algo privado, ¿no? Es algo de la persona, del ciudadano, si decide o no votar.
Pero, a ver, ¿eso no ocurre en cualquier instancia electoral, el tema del riesgo de las presiones?
No, porque acá vos estás deschavando el voto simplemente por el ir a votar. En la elección nacional, como es obligatorio ir a votar, vos podés votar nulo, podés votar blanco, podés votar por candidato A, B, C o D, no importa. No estás, todos votamos, entonces no hay forma de deschavar tu voto. Estamos todos haciendo el acto cívico que como republicanos nos pusimos adelante. Y eso es sano, está muy bien que sea así y lo tenemos que mantener de una forma muy querida. El problema que acá, al no ser un voto obligatorio, se genera esa inconsistencia.
¿Y cómo se solucionaría este inconveniente?
Bueno, yo creo, como tú mencionaste previamente, que tendríamos que eliminar este acto prerreferendal y saltar, como se hace en las grandes democracias del mundo, de la juntada de firmas a la votación, si es que se satisfacen ciertos requerimientos. Por ejemplo, que las firmas sean validadas, que haya un número predeterminado, por lo menos un piso predeterminado de firmas, las autoridades electorales la validan y se llama a la instancia de votación si se cumplen con estas formalidades.
Ahora, ¿cómo se sortea de esa manera el inconveniente que dio lugar a estos procedimientos que después se crearon? Porque recordemos lo que pasó en el año, bueno, 86, 87, 88, cuando se intentaba el referéndum contra la ley de caducidad, había que reunir firmas por el equivalente al 25% de los habilitados para votar. Es una cantidad muy grande, más de 600.000, y hubo verdaderas batallas en la Corte Electoral evaluando si una firma era válida o no era válida, ¿no? Eran batallas políticas tremendas, partiendo además de otro dato, y es que incluso si la firma era correcta, si la firma era válida, perfectamente podía ser muy diferente a la firma que figura en la credencial cívica, porque pasa el tiempo y la gente va modificando su estilo de firmar, ¿no?
Obviamente. Mira, acá hay, yo creo que hay dos grandes aspectos. Por un lado es la cuestión más técnica de la validación de la firma en sí misma, y la otra es más un tema de cómo pretendemos pensar a estos institutos referendales. En primera instancia, evidentemente, la Corte Electoral en ese momento, y posiblemente hoy también, carezca del requerimiento y de los instrumentos necesarios para validar esa semejante cantidad de firmas en tiempo y forma. Justamente por lo que tú decís, porque a la larga de la vida nosotros vamos cambiando nuestra firma, que va variando notablemente de aquella que firmamos en la credencial, por más de ser la misma persona y querer representar un deseo político a adherir o no a un recurso. Entonces, desde esa perspectiva, y si le sumamos la otra pata que te mencioné recién, que es cómo entender este recurso referendal, y si vamos a la experiencia internacional, vemos que la firma del 25% del padrón uruguayo es absolutamente demencial y desmedido en cantidades grandes.
Ese es un buen dato a incorporar. ¿Qué es lo que dice la experiencia internacional en esta materia?
Bueno, por ejemplo, el caso de Italia que los mencionábamos recién, vos requerís aproximadamente 500.000 de firmas, lo que representa aproximadamente en un padrón de 50 y poquito millones de ciudadanos, un pelín menos del 10%. En 26 de los 50 estados norteamericanos, donde esto es una cuestión cotidiana, te diría casi mensual en ciertas instancias, como en Oregon, como en California, como en el estado de Washington, etcétera, usualmente, y estoy haciendo un promedio, es alrededor del 8% del padrón. Yo creo que en el caso uruguayo el 25 es totalmente desmedido. En el caso suizo, que es el caso más extremo, perdona, ya que te menciono el último caso que podría mencionar, para hacer una iniciativa popular necesitas la reforma constitucional el 2% de las firmas, y para ir contra una ley federal, o sea, nacional, es el 1% del electorado.
Se nos fue la mano, parece.
Se le fue la mano quizás a los suizos, pero vos, es imposible
entender. A nosotros se nos fue la mano para el otro lado.
Yo creo que en ambos casos, tanto Suiza y Uruguay, a pesar de sus semejanzas y su confluencia institucional histórica, estamos en las dos puntas del espectro, ¿no? Yo creo que acá lo más sabio sería ir por algo más intermedio. Y justamente tú mencionabas muy al principio que en esta instancia yo creo que un referéndum es muy razonable y hay muchas razones por las cuales un 10% podría funcionar muy bien. Y haciendo de esta forma, con un 10% de las firmas, nos tenemos la capacidad, quiero confiar que la Corte Electoral tiene la capacidad de ocultar estas firmas en tiempos razonables y en formas razonables. No es un 25%, ¿no?
Hay oyentes que plantean, bueno, está bien, supongamos que el mecanismo es ese, solo se puede gestionar o buscar un referéndum por la vía de la recolección de firmas, y quizás aflojando la exigencia, llevándola, como tú decías, al 10%. Pero firmar no es también cantar el voto, pregunta Quique de La Teja.
Yo le diría que en última instancia depende cómo uno firma, pero uno siempre, por más que venga alguien, uno firma, ¿no? Uno está a favor de un acto y vienen y te dicen no firmes. Ah, bueno, no voy a firmar, decís, pero puedes firmar en tu casa la papeleta. Hoy en día ya te puedes imprimir las papeletas en tu casa. Uno puede decir que firmó cuando dicen vení, firma, y no firmar nunca. Es mucho más fácil para el ciudadano esquivar la presión cívica, es mucho más fácil, entre comillas, mentir, hacer una mentirita blanca. Y ahí uno resguarda su voto, uno resguarda su preferencia popular, su preferencia política, y no tiene por qué cantársela a nadie.
Enseguida retomamos el diálogo con el politólogo David Altman a propósito de su análisis del procedimiento este del pre-referéndum, pero también el otro análisis que él incorpora en su columna sobre los plebiscitos de reforma constitucional. David Altman es uruguayo, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctorado por la University of Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Desde el año 2002 está radicado en Santiago de Chile. Es profesor titular en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con él estamos conversando esta mañana a propósito de una columna de opinión que publicó hace pocos días y que está disponible en espectador.com sobre la promoción de un referéndum y actos de adhesión en Uruguay. David, tu artículo empieza con tus inquietudes a propósito de este mecanismo del pre-referéndum, lo que tendremos en Uruguay ahora el 23 de junio, sobre todo porque, bueno, implica riesgos para el secreto del sufragio, la posibilidad de que el ciudadano se vea sometido a presiones sobre qué hace si vota o no vota, cuando además se puede comprobar si fue a votar o no fue a votar, ¿no? Pero resulta que en el transcurso de la nota tú después derivas hacia otro de los mecanismos de consulta popular, el plebiscito de reforma constitucional. ¿Por qué aparece este otro tema en la misma columna?
Bueno, porque acá es interesante cómo a medida que fuimos reformando las constituciones uruguayas fueron quedando como inconsistencias. Y yo encuentro que es absolutamente inconsistente que para ir contra una ley normal, regular, que no es privativa del Poder Ejecutivo, necesitamos el esfuerzo gigantesco del 25% de apoyo del electorado, cuando para reformar la Constitución, que supuestamente es el acta fundacional que regula toda nuestra vida democrática, necesitamos solamente el 10%. Aquí no hay consistencia constitucional en el calibre, en el calado de la importancia de la reforma que uno pretende llevar adelante, y consecuentemente creo que es hora de que sintonicemos los distintos calibres de acuerdo a nuestra arquitectura institucional.
Esta es una observación que vale la pena subrayar. ¿Por qué es más caro, entre comillas, lograr un referéndum para derogar una ley que un plebiscito para reformar nada menos que la Constitución? Tú has investigado sobre este tema, has consultado a dirigentes políticos uruguayos, ¿te han dado una explicación de esta incoherencia?
He consultado, he hablado con varios expresidentes, con varios legisladores constitucionalistas, y nadie, absolutamente nadie, me dio una respuesta de por qué este ruido, que para todo el mundo es natural, que reformar la Constitución tiene que ser mucho más difícil o no tan fácil como tirar abajo una ley normal. Inclusive alguien que fue constituyente en el 66 me decía, ups, se nos pasó, o sea, realmente no nos dimos cuenta y no hay coherencia entre los dos requerimientos. Pero quedan varios de estos requerimientos, inclusive en el ámbito de la democracia directa, porque vos, si lees la Constitución, el artículo 331, el inciso B, dice que tiene que haber por lo menos un 35% del voto que apoye la reforma para que esta reforma sea válida. Pero si el voto es obligatorio, obviamente vamos a llegar al 35%. ¿No? Quedan varias de estas cositas, detalles. La que más llama la atención es este diferencial de esfuerzo que uno tiene que hacer para reformar la Constitución o tirar abajo una ley regular, digamos.
Y entonces tú estás proponiendo bajar esa exigencia.
Sí, por cierto, yo creo que el acto referendal es un exceso. El 25%, y me parece razonable, y de vuelta, volviendo a los casos de las buenas prácticas de la democracia directa, sea a nivel estadual en Estados Unidos, cantonal en Suiza, o a nivel federal en Suiza, Italia, Lituania, Eslovenia, etcétera, estamos totalmente en desintonía con ellos. Y creo que un 10% nos sintonizaría, tienen razones porque es un 10%. Puede ser un poco más, un poco menos, no importa. El punto es que habría que bajar significativamente este esfuerzo y posiblemente, concomitantemente, habría que subir un poco la facilidad, entre comillas, de reforma constitucional. Creo que un 10 es demasiado, entre comillas, barato y podríamos pasar a un 15%, por ejemplo. Y eso iría de la mano de la experiencia internacional y creo que sería muy saludable para la República.
Por otro lado, en tu artículo también te detienes en el hecho de que en un plebiscito de reforma constitucional, cuando llega la hora de votar, solamente hay papeletas por el sí.
Sí, eso es un dolor de cabeza y lo hemos mencionado hace un ratito, las interpretaciones del que no votó sí. No, ahora lo vimos con la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, como unos dijeron, bueno, acá no hubo mayorías para el sí, y otros dijeron, la mayoría dijo no, implícitamente. Y hasta el día de hoy hay discusión sobre el tema, tú lo mencionaste, se ven en las columnas de opinión, en los programas radiales, etcétera. ¿Qué quiso decir el que no votó por sí? Y bueno, acá hay un problema muy grande porque efectivamente un ciudadano simple y mortal como yo, vos o cualquiera, si no quiere una reforma, simplemente no pone la papeleta del sí, pero hay gente que simplemente no le importa la reforma. Entonces, pasar de la indiferencia a asumir un no, no es tan directo cuando uno se pone finamente a interpretar los votos. Es decir, el votante que está en contra de la reforma no puede sino que mimetizarse con aquel que no le interesa o al revés.
Por lo tanto, debería haber las dos papeletas.
Siempre, 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 porque de esa forma nos obviamos, ¿cuánto? 3 años de discusión política y de ser un centro pivotal de qué quiso decir el que dijo no sé qué cosa. Sería mucho más directo, mucho más simple, y por algo se inventó la palabra no o sí, o sea, son opuestos, son cosas muy claras, y el que no quiera votar o quiera votar anulado y blanco, que vote blanco o anulado, tanto da. El punto es que tiene que haber... tiene que ser de fácil entendimiento si uno está a favor o en contra.
Por último, tú también haces la propuesta de que las consultas populares de este tipo no coincidan con elecciones de autoridades. ¿Por qué?
Bueno, porque acá hay un efecto de contaminación que es muy evidente. O sea, en última instancia uno podría estar presidencializando el voto de este contencioso en particular, sea cual sea, o puede, haciendo un ejercicio a la inversa, ¿no?, de contaminar la elección de autoridades en función de las opiniones que tenga este contencioso. Y nosotros justamente, técnicamente en la literatura se llama voto de primero, de segundo orden, lo más sano es separarlo. Y si tú te fijas, por ejemplo, en el país que es el estándar de oro en la democracia directa, Suiza, nunca, pero nunca se votan concurrentemente las elecciones para las autoridades y elecciones de democracia directa, justamente para evitar esta contaminación que puede haber para uno u otro lado. Yo creo que las autoridades o los eventuales postulantes estarían felices con esto, así como aquellos que quieren tratar el tema en particular de forma sustancial y no dejarse permear por que me gusta este líder o no me gusta este otro. Acá, si lo separamos, va a ser mucho más claro, mucho más evidente, mucho más sano para el funcionamiento general.
David, tú estás lanzando estas iniciativas personales para el debate, para que esto se analice. Evidentemente estás pensando en una discusión a largo plazo. Esto no se va a resolver ni hoy ni mañana. No tiene nada que ver con lo que va a ocurrir el 23 de junio.
Nada.
Pero agrego, puede ser en todo caso un proceso complicado, porque dentro de tus propuestas hay algunas que se resuelven por ley, sí. ¿No? Por ejemplo, la de eliminar el sistema este del pre-referéndum, eso se corrige simplemente volviendo a reformar la ley que reguló el instituto del referéndum. Pero hay otras de las ideas tuyas que requieren reforma de la Constitución. Por ejemplo, los porcentajes, ¿no? Cuando tú decís, bueno, yo creo que para lograr un referéndum contra una ley alcanzaría con el 10% de los habilitados para votar, o cuando decís para un plebiscito de reforma constitucional bajaría, subiría un poco la exigencia, la subiría a 15, ¿no? En esos casos estás hablando de reformar los artículos de la Constitución correspondientes.
Correctísimo. Pero, ojo, esto también lo podemos hacer nosotros los ciudadanos. Esto no significa que... pero sí, tenés toda la razón. Esto involucra reformas constitucionales. Y amerita una discusión profunda sobre qué es lo que pretendemos y cómo queremos unir a estos dos cuerpos directos y representativos si queremos que nuestra institucionalidad funcione. Este debate ya se dio parcialmente en el año 66. Bueno, lo venimos dando desde el año 17, cuando aquel primer plebiscito ad hoc, ¿no?, sobre la separación de Iglesia y Estado, etcétera. Ya casi son 100 años de discusión y me parece formidable que la demos de vuelta, porque evidentemente, a mí me parece humildemente, que tenemos inconsistencias y tenemos problemas todavía. Ojalá que lo encaremos y le hinquemos el diente.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con David Altman, profesor titular en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. David, gracias por acompañarnos. Los oyentes pueden incluso leer tu columna si quieren profundizar en ella, y el tema queda planteado, queda arriba de la mesa.
Así es, y muchas gracias a ti y a todo el programa por la recepción. Muchas gracias.
Te acompaño en el sentimiento, David. Sé que no es una buena mañana para ti la de hoy.
Es una mañana espantosa, poco violeta, pero bueno, así somos. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede todo, ya hay clausura, etcétera, etcétera. Hay que dejarle algo a los demás, ¿no? A los cuadros, entre comillas, chicos.
David es otro ejemplo de los politólogos uruguayos violeta, de defensor, que bueno, anoche tenía una gran ilusión y quedó por el camino. Otra vez será.
Gracias, Emiliano, que estés muy bien.
Chao, chao.
Chao.